más en las próximas horas. Hasta el momento, el terremoto más intenso ha alcanzado una magnitud de 2,8 en la escala de Richter. Esta isla está considerada inactiva en lo que a actividad volcánica se refiere. Y avanza la operación terrestre del ejército israelí en Gaza. Los soldados han llegado ya a las afueras de la ciudad con carros blindados. Desde la ONU siguen pidiendo un alto el fuego. La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acusa tanto a Hamas como al ejército israelí de cometer crímenes de guerra, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Hamas ha matado a civiles de manera indiscriminada. Y es un crimen de guerra, ha asegurado a COPE la relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese. Y el ejército de Israel ha destruido viviendas, atacado escuelas y hospitales, y también estos ataques son crímenes de guerra. Dice Albanese que las fuerzas israelíes además están intentando matar de hambre a la población de Gaza y eso es un crimen contra la humanidad. Señala que es necesario buscar la forma de que se haga justicia a través del Tribunal Penal Internacional o de otros mecanismos independientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche vamos a conocer a los ganadores del Balón de Oro en París, Xavi Lasso.
Sí, Pilar, y parece que hay dos futbolistas que parten con ventaja para llevarse el galardón y una de ellas es española, desde la capital de Francia, Víctor Navarro.
La capital de Francia ha amanecido con lluvias y en el Teatro Châtelet, donde se celebrará la gala del Balón de Oro, que empezará a las 9:45 de la noche, ya preparan la alfombra roja que pisarán los mejores jugadores de todo el mundo. Fuertes medidas de seguridad en Francia por la alerta terrorista. A partir de las 10 de la noche, Aitana Bonmatí recogerá su primer Balón de Oro como mejor jugadora del planeta. Y a las 10:25 minutos, Leo Messi subirá al escenario para recoger su octavo Balón de Oro.
Gracias, Víctor. Y también llevamos contándote durante toda la mañana que el Atlético de Madrid tiene preparada la renovación del Cholo Simeone. Según informan Antonio Ruiz y Pedro Morata, el club ya prepara el acuerdo que sería hasta 2027. Además, hoy termina la 11ª jornada de Liga con el Granada-Villarreal a las 9. Y tenemos partidos de tenis en directo en el Masters 1000 de París. De momento, Bautista gana un set arriba contra Lejeca y Alejandro Davidovich pierde 6-5 contra el americano Ben Shelton.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 30 de octubre, queso Gouda Good Bon Holstein en barra 4,99 euros el kilo. Y detergente en polvo Colón 100 lavados a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 30 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este Halloween, ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De chicas de mujeres, saludamos a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal el fin de semana, Pepa?
Pues mira, fui al baloncesto el sábado, me lo pasé.
Ah, bien, porque ganó el Gran Canaria.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Esta semana tenemos fútbol, ¿no? O sea que está divertido esto. Ahora
tenemos fútbol, vamos a ver, que ganamos fuera, a ver si podemos contar una victoria también este fin de semana aquí. ¿Qué tal, Vidina Cabrera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola,
¿y tu fin de semana qué tal?
Pues mira, tranquilo, familiar, que hacía falta, que la semana esta de preparación del pleno fue... una carrera de fondo.
Mañana no piensan ir a Madrid al cumpleaños de la futura reina, ¿no?
No, mira, fíjate, yo estaba recordando que tuve el honor de estar en la toma de posesión del anterior príncipe de Asturias, hoy rey, Felipe VI, y me acuerdo de ese acto tan bonito, y además que pude ir mi madre y mi hija, aunque ellos lo vieron desde fuera, claro, no pudieron entrar a las Cortes, que sabes que se celebra las dos cámaras conjuntas, y he visto la foto y más o menos la misma disposición que hicieron, cómo está colocado el Congreso, sobre todo la parte donde está la mesa, que cuando tomó posesión su padre como rey de España, ¿no? Entonces yo he recordado
¿Y
eso.
¿Y no recuerdas los 18 años del rey, don Felipe?
No.
Yo lo recuerdo.
¿Tú lo recuerdas?
Yo no.
Recuerdo que era pequeño, tengo un flash, estaba en el colegio, pero no me acuerdo si era Castilla.
Ay, yo estuve en el colegio de Castilla. En el Castilla, hemos salido muy buena gente.
Sí, o en el Suárez Naranjo, que ahora se llama de otra manera, Nanda Cambres, creo que se llama ahora, pero antes se llamaba Suárez Naranjo, que antes era Rueda, Colegio Rueda, se llamaba antes. Y yo recuerdo que nos sentaron frente a la tele para verlo.
¿Pero qué edad tenías tú?
Buah, yo no me acuerdo, era pequeñito.
Yo tengo más de la que tú te
pones. Yo me acuerdo de la foto, pero de verlo no. De hecho, yo mañana tengo previsto que si estamos... yo no sé si mañana tenemos otra tertulia en otro sitio. Sí, no sé si mañana está. Entonces tengo previsto por lo menos ir haciendo... tenerlo ahí de frente, sino luego verlo... como ahora todo está grabado y todo lo puedes ver después.
Sí, sí, sí.
Pues a lo mejor a la hora de comer y tal me pongo ahí...
Hombre, casa, bonito, ¿no? Es un acto bonito.
Hombre, es un acto muy bonito.
Y qué responsabilidad. Vaya vida, ¿no? ¿Ustedes quieren la vida esa?
Yo la verdad que no.
Yo tampoco.
Pero fíjate que yo creo que ella está educada, igual que fue educado su padre para rey, el caso del rey Felipe VI, y tengo la sensación, estas últimas veces que la hemos visto, ¿no? Sobre todo en el discurso el otro día de los premios Príncipe de Asturias, luego la jura de bandera, o sea, ha tenido un mes como que está preparada y lo tiene asumida cuál es su obligación, y yo creo que eso es muy importante, ¿eh?
Hombre, ella lo tiene complicado porque desde muy pequeña
está educada para eso.
Educado para eso. Ella no tiene opción de elegir. O sea, a mí eso me parece muy triste, que una persona no pueda elegir su vida.
Pero yo creo que es un alto honor también. Depende de cómo lo mires. O sea, yo no sé, yo soy como mucho más romántica en esas cosas, que creo que al final ella, o sea, la continuidad de la monarquía está en ella. Uh-huh. Y entonces yo creo que sabe también es la responsabilidad y también debe ser el orgullo, ¿no?
Como todo, hay muchas formas de verlo. O sea, ella a lo mejor dirá, sí, es un orgullo, pero a mí me gustaría tener otro tipo de vida. A lo mejor, o no. O sea, no se sabe, pero...
Pero mira, también le pasó a la reina Leticia, que la conocimos aquí cuando vino a algún carnaval de la fama de Gran Canaria, y luego nos encontramos con que iba a ser reina de España, que lo es, y está haciendo, yo creo que también, un buen papel. Y no está educada para eso, pero asumió, yo creo que con muchas vicisitudes seguramente, habrá tenido momentos buenos, momentos malos, pues cuál es su papel, ¿no? Y ahora lo está desarrollando profesionalmente,
para la monarquía,
¿no?
El hecho de que sea una mujer, ¿no?, la próxima reina, no sé, yo la veo como un soplo de aire fresco.
A mí me parece espectacular eso.
Sí, que por fin es una mujer, y sobre todo alguien que ya se nota, ya, fíjate, la edad que tiene 17 años, 18, ¿no?, cumple ahora, lo preparada que está, yo sí la veo como algo diferente, algo nuevo.
Hombre, algo nuevo
que era necesario la monarquía.
Algo nuevo en España, pero en otros países
no.
Podemos hablar de la
reina de Inglaterra,
archiconocida,
¿no?,
reina de Inglaterra. Claro. Entonces ella sí que estaba preparadísima. Para nosotros sí sería algo realmente nuevo, y yo creo que ese paso, el decidir que fuera ella, ha sido como... o hacemos algo diferente o aquí la monarquía se acaba, ¿no?
¿Sabes la presión que tiene esta chica, todos los ojos puestos en ella cuando sea reina? Todo el mundo está
fíjate que también el príncipe Felipe, yo recuerdo esa etapa en que empezó a coquetear y tuvo alguna novia y tal, y bueno, quería hacer vida normal y tampoco pudo hacerla, ¿no? Pero luego fíjate que ahora, con todo el papelón político que tenemos, ¿no?, cuál ha sido también el papel institucional y de contenido que ha tenido el actual rey, que fue príncipe de Asturias también, con lo cual yo creo que su padre debe estar ayudando mucho, yo creo.
Hombre,
yo creo que el padre ahí...
Está inculcando los valores de la monarquía,
sí,
la importancia que tiene, ¿no? Solamente serlo, sino parecer.
Y también la formación militar, que no parece que esté de más. O sea, yo creo que es muy importante que tenga también, porque va a ser efectivamente la jefa de los ejércitos, ¿no?
Y tiene que saber de qué está hablando.
Exacto.
Pues si no...
Bueno...
Estamos de enhorabuena, yo creo. Hay que felicitarla, sí. Y felicitarnos y que todo...
Dice Medina, sabe de lo que está hablando. Vamos a escuchar el corte de Pedro Sánchez, que ya por fin, de forma explícita, apoya la amnistía.
¿Cataluña está lista para el reencuentro total? Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida, y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Sobre todo porque, según dice él, a partir del indulto, pues se ha visto otra Cataluña, ¿no? No tan separada, no socialmente tan resquebrajada como se veía. Yo no opino lo mismo. Yo creo que lo que realmente generó que ahora esta Cataluña no sea la de antes, precisamente es la sentencia del procés, bajo mi punto de vista. Pero
con,
no
la condena, de, con la condena,
condena, porque es un aviso a navegantes, oye, que esto no se puede hacer. Por lo tanto, Pepa.
Yo sinceramente creo que, desgraciadamente, los próximos meses y años, ¿no? Porque si toma posición como presidente del gobierno de España...
El día 7
no
tenemos, parece ser
y no tenemos elecciones, que yo creo que lo justo sería que hubiese elecciones generales y que los ciudadanos de toda España... de toda España pudiésemos opinar libremente qué es lo que queremos para el futuro de nuestra patria, ¿no? Yo creo que es un sinsentido el conseguir ser presidente de gobierno, cueste lo que cueste, pase lo que pase. O sea, yo creo que no solamente lo decía Page, también hace dos días leía al propio Felipe González otra vez comentarlo, ¿no? Yo creo que se equivoca y que está sometiendo a que no todos los españoles somos iguales y que, claro, un prófugo de la justicia venga y entre por la puerta como si no hubiese sucedido nada después de todo lo que sucedió en aquel septiembre, ¿no?
Claro, es el precedente que se crea también.
Ah, claro.
A partir de ahora cualquiera puede declarar de forma unilateral la independencia de...
A mí esto, lo que me preocupa aquí son dos temas asociados a la amnistía. Uno es que, bueno, con lo que acabamos de escuchar, se unen, hay mayor conciliación dentro de Cataluña. Yo no vivo en Cataluña,
no
lo sé, no lo puedo corroborar. Pero si hubiera esa conciliación, las manifestaciones que han habido no hubiese ido tanta gente. Por otro lado, que si sienta un precedente, como bien tú dices, ¿quién dice que el País Vasco no pueda hacer lo mismo, que estuvo tantos años con lucha armada, inclusive? Pero más allá de esto, a mí lo que me importa es prepararnos, o sea, preocuparnos por los asuntos de Canarias. Porque al fin y al cabo, si no hay ningún tipo de investidura, sea quien fuere, pues no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, ¿cómo vamos a gobernar el año que viene si no hay presupuesto?
Hombre, ese es un tema importante. Se puede prorrogar y después yo creo que saldrán en los primeros
meses del año. Sí, Pepa, pero sabes que eso es que se alargue, se alargue, se alargue, se alargue.
Con tantos el presupuesto así, de Rajoy se estuvo gobernando dos años.
Sí,
pero no
tanto
nada.
Así que, por ejemplo, también dinero que tenía que haber llegado, que estaba acordado desde primeros de año, estamos a final de año y no ha llegado. O sea, yo creo que también él juega con eso. Que pueda tener la investidura, creo que lo tiene atado con hilos y que, bueno, es posible que sea. Que pueda gobernar, ahí estamos hablando de otro tema.
No, y puede haber
realmente
moción,
gobernar,
y puede haber mociones,
¿cuánto tiempo?
Y puede haber moción de censura porque Mariano Rajoy aprobamos los presupuestos con los vascos y en el minuto siguiente nos interpusieron la moción de censura. Pero a mí lo que estás diciendo, lo que sí me preocupa es la condonación de la deuda de Cataluña. Porque
eso no puede pasar.
O sea, no puede, pero va a pasar. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pasa,
o sea, se trata de las comunidades autónomas que son incumplidoras, son al final, o sea, es que no merece la pena cumplir. Al final llegas a esa conclusión, porque ¿para qué cumplimos con el déficit? ¿Para qué cumplimos con nuestros presupuestos en Canarias? ¿Para qué hacemos el esfuerzo? Si luego después, dentro pasan los años y al final el que no ha cumplido, se le perdona.
450.000 millones de euros.
Y nosotros hemos estado...
Pero mira,
con,
Pepa, eso con, no es viable. Sí, no es viable porque eso, llegar hasta ahí significaría que el resto de comunidades autónomas...
Pero es que yo creo que
decir,
eso está en el acuerdo,
oye,
¿eh? Yo no sé, vamos a ver.
Ahí ya se armaría una revolución a nivel estatal y el resto de comunidades dirá, mira, pues no.
Pero yo creo que como va a depender de él y del ministerio, que él da la orden, que en este caso el Ministerio de Hacienda...
Pero él no puede controlar la respuesta a las distintas comunidades.
Sí, pero una vez que tomas posesión como presidente del gobierno de España, que nombras a los ministros y que tienes el gobierno, salvo, te pueden quitar solo, única y pura,
Pepa,
exclusivamente por moción de censura.
Ningún gobierno, incluso el de Sánchez, va a perdonar 450 millones de euros.
Bueno, ¿me apuesta algo contigo?
Pues no,
bueno, porque lo bueno de esto es que los oyentes saben que además, no, como casi no, todo se guarda, cuando pase el tiempo, yo creo que es una de las condiciones que ha puesto.
Yo creo que hasta ahí no puede llegar simplemente por su propia supervivencia. O sea, para mí, él está actuando, o sea, Bolsonaro está actuando para tener una supervivencia. Y si tú haces eso, te cargas todo lo que está hablado
cargando
Europa, te cargas muchísimas cosas.
Pero si se está cargando
ese es el mayor agravio comparativo
la amnistía, pero vamos a ver.
Pero
o sea,
hay gente
yo
que
me gustaría estar
dinero,
de acuerdo con
diferente.
Ustedes. Yo creo que es capaz de cualquier cosa contar.
Mira, tengo por aquí un cortito, ya no de la deuda de Rufián, que lo estoy manteniendo para aquí porque me llamó la atención, lo vi el otro día en TikTok. Vamos a escucharla, sobre todo escuchen el tono de Rufián.
El PSOE es el PSOE, ¿eh? Hace 4 años ustedes saben que hablar de amnistía era una quimera. Es bastante probable que de aquí a un tiempo hablar de referéndum deje de ser una quimera. Bastante probable. El PSOE...
Esto lo dijo antes de conocer...
Yo sabes lo que sí creo que puede pasar, porque lo estoy viendo, que Podemos se separe de Sumar, aunque son 5 escaños, me parece. Yo creo que eso sí puede pasar.
Yo creo que ahí...
¿Qué tiene que ver con la amnistía, Pepa?
No, te digo con el presidente del gobierno de que le den el voto ahora y que luego después, pues para los presupuestos, para cualquier otra
A ver, salió en prensa, creo que fue
estos días, ¿no?
Hoy o ayer, como muy tarde, fue que salió en prensa desde Podemos a nivel nacional, sí, una portavoz, diciendo claramente que Puigdemont iba a reventar todos los presupuestos que presentara Pedro Sánchez. O sea, al final ellos ya están dando un aviso a navegante y está diciendo, no vamos a gobernar. O sea, es que va a ser imposible gobernar.
Tienes un voto a favor, claro. Pepa, disculpa, Vidina. ¿Mm? Claro que le van a perdonar la deuda, hombre, faltaría más.
Pues estoy de acuerdo con el señor que acaba de escribir. Estoy convencida. Es que cueste lo que cueste, lo va a hacer.
Venga, Vidina.
A cualquier precio.
Yo creo que eso es tan delicado. Él mide muy bien sus pasos. Yo creo que Pedro Sánchez mide muy bien sus pasos.
Como estratega es número uno de las cosas.
Sí, es muy bueno.
Pierde las elecciones y dice que ha ganado, imagínate.
Por eso te digo. Entonces, ahí puede que sea tirarse un tiro en el pie y va a medir muy bien cómo hacerlo y qué hacer.
Pero fíjate, yo sigo diciendo que se puede gobernar un año y dos sin los presupuestos aprobados, se puede prorrogar, fue lo que pasó con los presupuestos de Rajoy y de Montoro, que estuvieron 2 años con los presupuestos y no pasó absolutamente nada.
¿Pero había gobierno?
Sí, claro. Hubo una moción de censura, el Partido Popular se fue a la oposición, fue por moción de censura, que sabes que puede ser cualquier candidato, no tiene por qué ser diputado del Congreso de los Diputados, como era este caso, Pedro Sánchez estaba fuera, le apoyaron los vascos y de aquellos, ¿cómo se suele decir el dicho? Aquellos lodos, barro.
Claro,
exacto.
Bueno, son las 12:23, por cierto, un cortito más sobre la amnistía. Illa, que decía jamás en la vida hay que amnistiar a los independentistas porque él además es catalán. Oye, ¿cómo cambian el discurso? Vamos a escucharlo.
Lo hizo con valentía, apelando a hacer de la necesidad virtud, y lo hizo con claridad de ideas cuando apeló como objetivo al reencuentro pleno, al reencuentro total de los catalanes con nosotros mismos y de los catalanes con el resto de españoles. Y yo os quiero decir que apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara este planteamiento.
¿Cómo es posible que en algo tan importante, porque al fin y al cabo uno puede tener un cambio de opinión, pero bueno, estamos viendo muchos cambios de
eso
opinión.
Eso es lo
de
que
Sánchez,
iba a decir.
¿No? ¿Cómo es posible que en algo tan categórico puede cambiar un político? Porque yo no sé.
A mí no me extraña, o sea, ten en cuenta que cuando en las elecciones anteriores Pedro Sánchez consigue salir como presidente, 48 horas antes había dicho que no iba a poder dormir si Pablo Iglesias estuviera en el gobierno y que iba a ir con toda su fuerza contra aquellos que habían iniciado todo lo que es el proceso. ¿Y después qué pasó? O sea, a mí esto no me extraña para nada. O sea, me parece más de lo mismo.
A mí no solo no me extraña, sino hay que recordar también lo que ha supuesto la ley del sí solo sí. Y es como es, no, aquí no es que cambien de opinión, es que mienten, que es completamente
distinto.
Claro,
pero lo disfraza con
eso. Por eso yo creo que es importante que sean los españoles los que decidan. Oye, nosotros queremos que el gobierno próximo que gane las elecciones quiera hacer esto o lo otro.
No vamos a hablar de la ley de solo
mira,
sí,
pero
sí, porque yo creo que el mayor escándalo de la democracia lo hemos visto en la
y sigue la ministra, ¿eh? Y todavía no están imponiendo que continúe. No, pero déjame decir solo que yo creo que en política normalmente la coherencia es un valor y la incoherencia es todo lo contrario, ¿no? Y creo que esto es cuestión de tiempo. Al final van a pasar 3 años, 4 años como máximo, yo espero que sea menos, o sea que no lleguemos a agotar la legislatura porque no tenga apoyo y no le quede más remedio que llevar a cabo la disolución de las Cortes. Pero al final los españoles con su voto en cada momento van a decidir que lo que quieren, y creo que dentro del Partido Socialista, dentro de la ejecutiva que celebraron este fin de semana, solo hubo una persona, solo
Emiliano
una
García Page,
¿no? Efectivamente, que yo creo que es coherente, ¿eh? Y que además lo dice clarito, y fíjate que nadie más, por lo que he leído, estuvo bueno, a favor de lo que planteaba.
Vamos a
él.
Cambiar de asunto porque también hemos visto por parte del PP y Vox críticas al gobierno central por el reparto de menores no inmigrantes. Algunas críticas, la verdad es que son bastante duras, ¿eh? Pero no vamos a entrar en esas. Hemos hablado este fin de semana, el sábado estuvimos hablando con Manuel Domínguez y él decía que entiende las críticas de sus correligionarios del Partido Popular porque hay falta de información.
Y como sé que todo el mundo está pendiente de lo que diga Isabel Díaz Ayuso, cuando se refería a los inmigrantes que eran utilizados como fardos, pues ella lo que venía a reclamar es que el maltrato que se les brinda no es justo, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, tenemos que considerar situaciones como esa.
Bueno, hablaba de, en este caso de Isabel Díaz Ayuso, pero sí es verdad que hemos escuchado algunas manifestaciones que no nos han gustado. Parece que el color de la piel, pues de alguna manera llevan a alguno a hablar de una manera u de otra. Bien.
A ver, yo creo que en temas tan delicados como este hay que medir muy bien las palabras, sobre todo cuando tienes una responsabilidad política tan importante. Eso es lo primero. Lo segundo, estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos humanos. Y en tercer lugar, también esto nos deja patente el gran desconocimiento que hay desde Península con la realidad existente en Canarias. Y parte de ese desconocimiento es porque no se traslada, o no se había trasladado hasta ahora, pues la importancia de los problemas que tenemos aquí. Nosotros tenemos ahora mismo un volumen de inmigrantes enorme, mayor que en el 2006, cuando fue la gran crisis. Siguen viniendo.
Va casi a casi mayor. Mayor Pepa, fueron 30.000. Todavía no, llegamos, no, no hemos llegado a 30.000.
Te digo la cifra enseguida, que la tengo por ahí.
Sí, fueron sí. 30.000, que lo recuerdo muy bien.
30.600.
Sé dónde estaba sentada.
30.160.
¿Y vamos por?
Te lo digo enseguida, 29.900.
Si no llegamos, vamos a llegar, seguramente
lo
vamos.
De año. O sea, ya solamente en el mes de octubre esto ha sido una barbaridad. Y al final estamos hablando de personas que están huyendo de la muerte, de la guerra, del hambre, de mil cosas. Y no podemos mirar para otro lado. O sea, lo que no puede ser es que depende de dónde vengas, eres un inmigrante que valoras o que no valoras. La cuestión es que esos traslados que dependen del gobierno central se tendrían que hacer de forma coordinada con las autonomías. Eso creo.
Yo
creo que hay una cosa muy importante, y no voy a disculpar a algunos de mis compañeros que se han pasado. Y además lo digo así, se han pasado. Primero, porque yo creo que es muy importante tener un mando único. Y lo que se tiene que haber hecho, esta comisión que hay en Madrid, que mandas a todos los consejeros a hacer no me acuerdo cómo se llama el nombre, que es la reunión de todos.
Interterritorial.
Interterritorial. Correspondiente, en este caso sería el área social, sientas a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas, les explicas qué está pasando, si hace falta te los traes a todos al hierro para que vean exactamente qué es lo que está pasando, cómo están llegando y que hay que buscar una solución, y se hace de manera coordinada. Lo que no puede ser es coger aviones, además escondidas. Ayer leí que hasta el contrato que tienes con las compañías aéreas establecen una serie de cláusulas de que nadie puede hacer una foto de la compañía, de que no puedes dar información, todo como muy secreto, ¿sabes? Muy oculto. No, y una cosa hay que hacerlas con transparencia, hay que hacerlas con coordinación, haber convocado la comisión interterritorial con urgencia, exponer qué es lo que está pasando y ahí cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas y también con la parte del presupuesto general del Estado, porque estamos hablando de que los menores, tanto si son menas como si son mayores y están en centro de acogida, claro, si el capítulo viene aquí o va a Ceuta y Melilla, que son las tres regiones, las dos ciudades autónomas y Canarias, las que tienen un apartado específico para la llegada o la atención que la base de Cruz Roja, atención justo en la playa, ¿no? Donde llega. Yo recuerdo el muelle Arguineguín, entre otras cosas, porque fui, no me dejaban ir, pero fui. Y lo primero que me dijo, o sea, cuando ves allí llegar y ves niños llegar, se te cae el alma. Entonces, ¿por qué no se hace las cosas de manera transparente y con coordinación? Porque no interesa, porque se cree que era más fácil, se enterarían cuando ya llegarían 4.000 y no cuando llegaron los primeros.
¿Se atendieron o se repartieron 200.000 ucranianos? 200.000. Uh-huh. En España.
Por eso estaba hablando del tema de depender del color de
la piel. Perdona, Vidina, 6.000 subsaharianos. Con los 200.000 no pasó nada. No escuchamos nada. Con 6.000, oye, que hay algunas comunidades que son 120.
Claro, estamos hablando del tema de la guerra. O sea, esto fue por un tema de la guerra y fue como un efecto llamada de toda Europa, creo yo, en aquel momento. Y aquí estamos con un problema.
La gran mayoría son subsaharianos, no vienen de Marruecos. La gran mayoría que están viniendo ahora.
No, Senegal y Camerún.
Sí, que huyen de hambrunas, huyen de posible hambre, huyen de
Igual que ahora está el problema de Israel y
Palestina. Y que se puede generar otro éxodo.
Ahora están hablando de un corredor.
Se manifiesta, ¿no?, nuestros oyentes, a ver qué nos dicen.
Hola, Javier. Buenos días. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que tener respeto por la inmigración y por los inmigrantes. Totalmente de acuerdo. Pero
El primero que tiene que tener respeto por la inmigración es el gobierno central. Sí. Ahora le estamos echando la culpa al Partido Popular. No, no, es que los primeros que tienen que tener respeto por la inmigración ilegal es el propio gobierno, que no lo está teniendo. Que esto se ha ido avisando desde hace 6 meses que iba a pasar y 8 meses y les daba igual. Eso es respetarlo. Hombre, por favor.
Hombre, yo creo que este es cierto que hay manifestaciones del Partido Popular que no han gustado y que estaban de más. Las cosas como son. Oye, Isabel Díaz Ayuso cuando dijo lo de Fardo, lo del concejal de Torrox también cuando dijo que se lo inventó, que aquí tenemos el tifus, que ya me dirás, y que había que marcarlo, hombre.
Mira, pero yo creo
que... Por eso estamos hablando de la importancia de las declaraciones en un tema tan importante. Y el desconocimiento bestial. Y se ha luchado muchísimo desde este gobierno de Canarias para dar visibilidad a la realidad, porque desde el gobierno central era como que esto no existía. En lo que tienen presentado ahora no hay nada referente a Canarias, a esta inmigración.
Yo creo que efectivamente, yo creo que lo dijo además mi presidente Manolo Domínguez, que es muy importante la empatía, que vengan y que vean qué es lo que está pasando. Porque claro, es como si a nosotros nos dices cuando hay una riada de una lluvia tremenda en no sé dónde, o cuando le pasó a Lorca tal, el terremoto tal, es difícil ponerte hasta que tú no estás y lo ves. Es importante.
Volcán de la Palma. ¿Cuántas veces fue Pedro Sánchez al Volcán de la Palma?
8 o 10.
No, yo creo
y
que
todavía, 10, todavía están sin las viviendas terminadas. Entonces, yo creo que sí es muy importante, primero, explicar las cosas, pero también que se vean. Porque cuando uno ve las cosas, piensas de forma distinta, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos casi fuera de tiempo. Oye, ¿perjudicado por esto de la hora menos? ¿Por el jet lag que tenemos ahora, no?
Pues yo no. Yo feliz, y voy a decir el porqué. Yo creo que voy a ser de las pocas que está feliz. O sea, para mí levantarme por la mañana y que haya luz es lo más maravilloso del mundo. Yo me levanto a las 6 de la mañana.
Yo voy a confesar algo. A mí el día ayer se me hizo eterno. No sé por qué el día me pareció como... Sí, el número de horas, porque al final te levantas un poco antes. Porque te
normalmente
levantas
es lo contrario, fíjate.
Y entonces era las 9 de la noche o las 8 de la tarde, era ya cerrada la noche. Sí. Y yo digo, ay, pero si todavía no son las 10:30, 11:15, bueno, que es cuando yo ya digo, me tengo que retirar. Y me dio tiempo para hacer algunas cosas que siempre hago en esta época, que es lo de ordenar una ropa y la otra, aunque veo que lo de la ropa
no se puede cambiar todavía, Pepa.
Es absurdo.
Hay que mantener la ropa de verano.
Ya vamos a noviembre y todavía seguimos exactamente
ya
igual.
Ya no tanto como antes. Oye, yo estoy de acuerdo con Vivina, ¿ves? Porque uno empieza a trabajar muy temprano y es de noche, pero cuando sales a tomarte el café y ves que es de día... Es como
es
que
maravilloso.
Se
es
te
que...
levanta y encima escuché unos pajaritos cantando y dije,
es chute de energía para el día.
Pero sabes que lo quieren quitar, sabes que lo quieren quitar, ¿no?
Quieren dejar uno.
Quieren
uno solo.
Quieren dejar uno. Y parece que el mejor es este. Según estuvimos hablando
yo estoy de acuerdo,
con el presidente de la racionalización de los horarios, quieren dejar este porque dicen que es el mejor. Ya para acabar, mañana Halloween.
No, a mí no me gusta.
A ver, yo creo que habría que empezar a recuperar tradiciones, o sea, el tema de los finados. Estamos importando todo lo que venga de fuera y dándole mayor valor. De todas formas... No.
Los dos.
Sí, ya no lo podemos quitar, pero...
Es un error.
No quita. Yo digo que hay que darle también valor al otro lado. O sea, yo de niña tampoco recuerdo el tema de los finados, ¿eh? No es algo que haya habido.
Sí, lo de las castañas y tal,
no
y la
recuerdo.
Casa de mi abuela. Yo para mañana, para mí es un día muy importante porque voy con mi madre al cementerio.
No, pero
entonces mañana es la tarde para eso.
Pero el hecho de esta pugna Halloween finados le ha dado vida también.
Claro, le ha dado vida, le ha dado vida, es verdad. Le ha dado una nueva vida. Halloween para mí es un tema de marketing, porque aquí lo vivimos así, no lo vivimos como en Estados Unidos, que tiene otra concepción, y aquí sí que veo yo que la gente más mayor lo que vive es el Día de Todos los Santos, que es a lo que le da importancia.
La más tradición es pensar en los nuestros, ¿no? Ir a verlos.
Todos al cementerio.
Ir a verlos y tal, sí.
Bueno, pues un poquito de los dos, ¿no? Halloween y final.
Bueno,
hacemos un mix.
Trato, truco, y comemos castañas y un poquito de vino dulce.
Pero también, ¿sabes qué pasa? Que hay un movimiento comercial. O sea, mi hermana me decía, oye, que el centro comercial de casa está lleno y no se consigue una mesa ni de broma.
Que
y tal.
Te des una
mi sobrina con 3 años, lo primero es el disfraz. Claro, mueves muchas cosas porque es como una campaña.
Pepa, que en la dulcería de aquí de la esquina, ya lo dije el otro día, date una vueltita, hay un espacio para Halloween. Exclusivo.
Y no, o sea, no, mira, pues el otro día nos llevaron los pastelitos de parrilla que están buenísimos.
Sí, los huesitos de santo, maravillosos.
De almendra, buenísimo. Y es verdad, yo me había olvidado de eso, pero...
¿Ustedes han probado el pastel de carne de parrilla?
Sí, es mejor.
Y el de Benítez de Terol.
Está
también,
bueno.
Pero además,
aunque a mi abuela la que le gustaba es el de Colomar. Ah. Es el que le gusta.
De Colomar,
no. No, el de carne, el pastel de carne de Colomar.
Los croissants de Colomar.
Las colas, ¿no? las colas en parrilla para comprar los pasteles de carne.
O sea, que Colomar está al lado donde vivía yo cuando era pequeño.
Claro.
Pasaba por ahí y, bueno, ya no conocíamos a Aurora, que era la primera. Y vente para acá, mi niño.
A mí me gusta el de almendra redondito de toda la vida. Ese es que me encanta, ese dulce. Es nada, el pastelito de almendra de toda la vida que está
súper rico.
Chicas, que no he desayunado todavía.
Pero bueno. Bueno. Luego caminamos.
Bueno, nos tenemos que ir. De luego hacemos deporte, sí. Medina, muchas gracias.
A ti por
invitarme. Muchas gracias, Pepa.
A ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para obtener una decoración exquisita solo necesitas los elegantes sofás confortables de Muebles Capitol. Tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras y chaise-longues. Crearás un ambiente familiar donde disfrutar de momentos únicos. Las rebajas de Muebles Capitol nos apasionan. Aprovechalas, Muebles Capitol. En Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Atlético de Madrid. Será este viernes y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellano y Michelle Ponte y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazos este viernes, desde las 7:30 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Atlético de Madrid.
¡Vívelo con nosotros!
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldar, y ¿qué quieren que les diga? Todo un orgullo porque ha conseguido un premio internacional, premio de arte. Se llama Reinaldo Sosa, él es polifacético, creador, diseñador gráfico, ilustrador, artista plástico. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué bueno eso de que te reconozcan, sobre todo si es un premio internacional. ¿No te lo esperabas o no?
No, para nada. No. De hecho, bueno, fue pasar primero una preselección y ya luego esperando a que te pasara a la final, y ya los que pasan a final exponen y exponemos actualmente en Barcelona, en el Círculo de Bellas Artes. Y no, es que en estas cosas nunca te las esperas, porque son 400 participantes, 61 finalistas, y que te hayan dado una mención especial, en este caso a escultura, pues para mí es la verdad que... y que te hayan dado fuera de aquí, ¿no?, en Barcelona y tal, pues...
Porque uno no es profeta en su tierra, Reinaldo, ¿o qué?
Sí, también. Bueno, yo soy diseñador gráfico. Aunque trabaja para un cliente, esta parte que hago es de autoencargo, ¿no? Y aquí me autoencargo yo el trabajo y, bueno, participo en este tipo de concursos, que no solo participaron mucho, pero bueno, que en este caso, bien.
Oye, ¿y esto qué quiere decir, Reinaldo? En tu carrera profesional, ¿qué quiere decir este reconocimiento? ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo lo recibes?
Es un reconocimiento sobre todo para que la obra se vea fuera de aquí, para que llegue a otros coleccionistas, que lleguen a otro tipo de espectador que está más acostumbrado a ver más... sino que esté más a... que llegue a más lejos la obra, ¿no? Normalmente, yo tengo un Instagram donde sí que llega mucha gente, pero el que esté expuesto en una ciudad tan grande donde pasan millones de personas...
Hombre, eso es un sueño para un creador, ¿no? Las cosas como son.
Sí, bueno, sí, la verdad que sí.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poquito, porque estoy viendo aquí tu obra, ¿no?, que la has publicado en redes. ¿Exactamente qué quiere decir? ¿Es como una especie de pipa?
Sí, en este caso, bueno, cuando se presenta este tipo de concurso, no solo se presenta una obra, sino se presenta una serie de obras donde se elige la que se va a exponer. Pero en realidad es un reconocimiento a tu obra, ¿no? Ellos quieren ver siempre... más de una obra tuya, ¿no?, para ver cómo desarrollas tu propia obra. En este caso, que esto es una pipa, es un reconocimiento a René Magritte, ¿no?, al artista surrealista René Magritte, ¿no?, donde él tiene una obra que es Esto no es una pipa, pues yo represento aquí esto sí es una pipa, porque, bueno, para radio oyentes que no lo estén viendo, es una pipa que a su vez sale como si fuera el humo, una pipa de estas
¿cómo se dice? Es una cachimba, ¿no?, de toda la vida.
Sí, es una cachimba de toda la vida y una pipa. Es una obra, es un homenaje. Es la línea de mi obra, ¿no? Que es una obra que no llega ni a la metáfora, toca la metáfora y toca la poesía visual, pero no me encasillo en ella, ni pretenden ser una obra gráficamente humorística, sino que produzcan, no es intencionado, pero suelen producir una sonrisa.
¿Qué es lo que sale de la cachimba, de la pipa?
Es otra pipa, una pipa de estas de es que no sé la palabra, de una pipa de con sal, de estas de...
Ah, sí.
No sé si la estación.
Sí, pipa de calabaza.
Una pipa...
De calabaza, sí, parece que es una pipa de calabaza.
No, girasol.
De girasol, en este caso. Claro, ¿y qué significa uno con la otra? Porque la verdad es que cada uno tiene un significado diferente, a pesar de llamarse de la misma manera, ¿no?
Sí, o sea, si conocemos la obra de Magritte, es un homenaje a él.
Bueno, pues entiendo que estará bastante satisfecho, bastante contento, ¿y a partir de ahora qué?
Bueno, pues yo voy a seguir trabajando. La obra será expuesta en Barcelona hasta el 19 de noviembre. Y bueno, pues ya el hecho de que esté expuesta ahí, como decía antes, ya es el logro, ¿no? Y por mi parte lo que me queda es seguir trabajando.
¿Qué tienes por qué proyectos tienes ahí por delante?
Bueno, esto es que bueno, yo aparte trabajo para clientes, buscando soluciones a esos problemas de los clientes, ¿no? Que es diferente. Y en esto lo que hago es, como decía antes, los autoencargos. O sea, yo me creo mi propio encargo y como siempre digo, es mi propio gimnasio creativo. O sea, a veces los clientes no te dejan ser muy creativo.
Hombre, a partir de ahora quizás sí, ¿no? Con este premio, ¿no? Con este acceso y en la categoría de escultura, bueno, pues sí.
Es como una parte, mi parte más artística, ¿no? Y mi formación de Bellas Artes es eso, como diseño gráfico, pero yo es como la parte que llevo a mía, que no existe el cliente, no existe solamente yo, mi obra personal.
Bueno, pues a partir de ahora seguramente esto significará un impulso, un estímulo en tu carrera, sí. No me cabe la menor duda. Y la verdad es que bastante bien. Oye, ¿dónde podemos ver tu obra?
Pues en Instagram, sobre todo, en @reysosa.
Pues ahí te vemos, ahí podemos dar cuenta de la obra, sobre todo lo que representas. ¿Y tú cómo te ves? ¿Más expresionista, más surrealista? ¿Un poco cuál es tu estilo?
Realmente tengo una línea de trabajo, no un estilo. O sea, mi línea de trabajo, como decía antes, roza la metáfora, la poesía visual, pero no me encasillo en ella. O sea, yo juego mucho con la palabra. El lenguaje en mi obra es fundamental.
Hombre, metáfora, ¿no? En la pipa de girasol y en cachimba, ¿no?
Sí.
¿Cuál es?
Metáfora.
¿Cuál es?
Creo que utilizo mucho el lenguaje. El nombre de la obra es fundamental para llegar a entenderla.
Bueno, el nombre de la obra que se llama Sota, Caballo y Rey.
Es una exposición, la última que hice en Galda, mi ciudad, y bueno, es eso, es el nombre de la exposición.
Reinaldo Sosa, nos alegramos mucho, gracias por atender a la COPE, muchas felicidades, un abrazo, buen día.
A ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar. ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Los fines de semana en la radio. Empieza España. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Noticias que traes de Almería, la Unión Deportiva Las Palmas, que parece que se le da mejor jugar fuera del Gran Canaria que aquí en nuestra casa.
Pues sí, sí, sí. Fíjate que tiene la victoria frente al Villarreal, el triunfo este fin de semana contra la Almería. Tiene dos victorias más en casa, en este caso frente al Celta y ante el Granada, y está situado mejor de lo que todos esperamos. Yo creo que cualquiera hubiera firmado estar con 14 puntos en la tabla clasificatoria, en mitad de tabla, 11 de diferencia respecto a la Almería, que es último, a más de 8 de diferencia del descenso, estamos hablando de 3 partidos, y en una situación yo creo que bastante positiva de cara a la permanencia. ¿Se va a sufrir? Yo creo que sí, porque la temporada es muy larga. Por ejemplo, el viernes viene el Atlético de Madrid, pero que ya le quitan los puntos que tiene almacenados la Unión Deportiva Las Palmas, y sobre todo las sensaciones que está dejando el equipo. No es un fútbol del todo vistoso, quiere tener la pelota pero dormir el partido, pero que al final está sacando rédito el míster.
¿Sabes lo que pasa en estas circunstancias cuando gana Las Palmas fuera? Me cachis en la mar el partido del Rayo, que podíamos haber sacado
un puntito,
ahí,
¿verdad?
Un puntito,
sí,
mínimo.
Sí, sí. Ya no solo por el punto, que también, sino por la dinámica, es decir, mantener esa dinámica de no perder, ir ganando partidos y empatando y estando en una situación cómoda, pero que la estamos, lo hubiéramos firmado
estamos bien,
a principio de temporada.
Y además que marcó Munir y Soricaba.
Correcto, fin. Que no habían marcado todavía hasta este fin de semana. Se adelantó la Unión Deportiva Las Palmas por mediación de Munir, igualó Ramazani para el Almería, y ya en la prolongación del partido Soricaba anotó el segundo tanto. Vamos a escuchar a los goleadores de la Unión Deportiva. Comenzamos con Munir, primer tanto con la Unión Deportiva Las Palmas.
Nosotros tenemos que conseguir los 3 puntos sí o sí. Yo creo que hemos hecho la primera parte muy buena, luego sí que la segunda ellos han salido un poco más enchufados y nos ha costado un poquito más, pero al final hemos creído hasta el final y hemos podido conseguir los 3 puntos.
Que son muy importantes, los 3 puntos al final para la Unión Deportiva. Fíjate, Soricaba, que no partía de titular, que salió en la segunda parte, que hace un buen trabajo de espaldas, cuando Las Palmas quiere jugar directo, pero no está teniendo ocasiones de cara al gol. Y llegó su ocasión, ya en la prolongación del partido, cuando ya no había tiempo para que el Almería le pudiera dar la vuelta al resultado. Esto hacía también el delantero de la Unión Deportiva.
No, la verdad que al final he creído hasta el final. Yo creo que el defensor me miró un poco porque quería ir a por el balón, me empujó y después los 12 chocaron y me quedó el balón ahí, he estado atento y ya está. He tenido una, la he metido, gracias a Dios. Así que a seguir así.
Ha tenido mucha suerte en no todos los partidos. Soricaba se va a caer, se va a levantar y va a tener el balón ahí botando.
Es que la jugada es curiosa. Sí, sí. Se cae dentro del área, protesta el árbitro, se da cuenta que el balón está delante de él, se levanta, dispara y marca el gol. Fue bastante curiosa la jugada, la definición, pero lo que importa es que entró, que marcó el gol y que la Unión Deportiva se trae los 3 puntos para casa.
Y mañana, ¿no? Copa del Rey.
Mañana a partir de las 8 lo vamos a contar en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE Más Gran Canaria, el partido frente al Manacor, 90 minutos para decidir quién sigue adelante, si el equipo balear o el conjunto Gran Canario. Es ante un equipo de tercera ref, teóricamente Las Palmas tiene que ganar, pero le va a dar minutos a los menos habituales, el técnico del conjunto Gran Canario, que por cierto, cambia la hora de la rueda de prensa. Hoy va a ser a las 2:15, la vamos a dar en directo, en esta sintonía, a las 2:15 escucharemos al técnico de la Unión Deportiva, ya desde Tierra Baleares, donde está la expedición del conjunto
y
amarillo.
Y después preparando ya todo para el Atlético de Madrid, partidazo.
Que casi no hay entradas para ese partido. No. Se va a poner el cartel de no hay billetes, seguro que en el transcurso del día de hoy, o quizás mañana martes, va a estar totalmente lleno. Hablamos de más de 32.000 personas que van a estar el viernes, pero claro, es que es el Atlético de Madrid.
El primero de los grandes.
Claro, viene Griezmann, viene Simeone, viene uno de los grandes del fútbol español, y Las Palmas lo va a jugar sin presión y con la tranquilidad de tener ese colchón en la clasificación y de puntos en la tabla de la primera, y hay que jugarlo. Las Palmas es un equipo también de primera y además juega en casa, tiene la afición a favor. Lo normal es que gane el Atlético de Madrid, pero esto es fútbol y se puede dar cualquier cosa el próximo viernes a las 8.
Y buen fin de semana, ¿no? Porque el Greenland también ganó.
Sí, el Gran Canaria venció en casa, hacía falta la victoria, la tercera de la temporada, 87-80. Se sufrió frente al Obradoiro, un equipo que también va a estar en el conjunto gallego en la parte alta luchando por la Copa del Rey, pero las sensaciones son positivas también por parte del Gran Canaria en casa, no así lejos del Gran Canaria Arena, donde apenas ha hecho nada esta temporada en lo que va de curso 2023-2024, y donde no hubo victoria fue en el baloncesto femenino. Estamos acostumbrados a esta temporada ya que el Spar Gran Canaria lo gane casi todo, pues este fin de semana cayó 82-76 frente al Ibaeta. De todas formas, en líneas generales, un fin de semana bastante interesante y bastante importante.
Y tuviste desayuno de trabajo hoy para presentar el nuevo proyecto del Estadio de Gran Canaria, que aspiramos a ser sede del Mundial 2030.
Un proyecto extraordinario, un proyecto que ya está preparado, que lleva muchos meses planificándolo. Va a ser un estadio de los más modernos que valen en España y en Europa. Se va a convertir solo en un anillo, va a estar totalmente cerrado, iluminado por la noche. Estadio de Gran Canaria arriba, es muy parecido, con menos capacidad, pero muy parecido, para que se puedan hacer los oyentes una idea, del Athletic de Bilbao. Lo que pasa es que se iluminaría de blanco y amarillo por la noche lo que es el Estadio de Gran Canaria, con cambio también en los accesos, en los parques muy cercanos al Estadio de Gran Canaria. Va a tener una capacidad de más de 40.000 espectadores el estadio, para que la FIFA le pueda dar el visto bueno a ser sede. Y a principios del mes de noviembre se prevé que la próxima o la siguiente semana va a venir el presidente de la Federación de Fútbol de España aquí para ver in situ lo que es el proyecto, para ver el Estadio de Gran Canaria, para ver las novedades que hay. Y hay optimismo en cuanto a la sede. Antes se veía peor, pero ahora hay optimismo en que Gran Canaria puede salir adelante. Hombre, y puede ser una sede del Mundial.
Yo creo que tenemos posibilidades, tenemos las nuestras, ¿no?
Sí, hoy se comentaba que quitando Madrid, Barcelona y Bilbao, quizás Gran Canaria puede ser la cuarta por conectividad, por infraestructura, porque el estadio está prácticamente acabado, porque hay dinero para hacerlo, porque todas las fuerzas políticas están a favor y se han puesto de acuerdo para que Gran Canaria sea sede de lo que va a ser el Mundial. Ahora mismo estaría situada entre las cuatro primeras. La decisión, lógicamente, será a final de año.
Y porque hay que descentralizar también los grandes eventos de la península. Ya se hizo aquí el Campeonato del Mundo de Baloncesto, salió fantástico, y por qué no el de fútbol, ¿no?
No, y por conectividad. Estamos hablando de un aeropuerto internacional que tiene las tres vías para África, para Europa y para América, con muchísimos vuelos, capacidad alojativa, con muchos hoteles de cinco estrellas en la capital, Gran Canaria, en el sur, lugares para entrenar, como la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, como el Estadio de San Fernando de Maspalomas, es decir, que tenemos todo para poder ser sede. Lógicamente, la decisión de si estamos entre las 10 que le den a España la veremos a final de este año. Ojalá tengamos el regalo de Reyes de ser sede del Mundial 2030.
Va a estar bonito el estadio, que lo estoy viendo, por fin se acaba, y sobre todo quitan los jardines esos al lado.
Y que es un anillo, y que ya se pone la grada naciente a la altura de la grada sur, de tribuna y también de la grada curva.
Y fíjate la zona deportiva,
Exacto, de blanco, por la noche sería amarillo cuando se ilumine, con la Unión Deportiva y Estadio de Gran Canaria arriba en lo que es el techo del estadio, con posibilidad de cerrarse el estadio, es decir, estamos hablando de nivel top europeo. Bueno, si somos sede del Mundial, nivel top mundial para el Estadio de Gran Canaria, como no puede ser otra forma, con un equipo también en la primera división del fútbol español.
Te escuchamos a las dos, Juan Fran, gracias.
Gracias a ti, Javier.
Harrison, ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria. Se quedan ahora con el Mediodía COPE. Toda la información. Siguen informados con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes. I got my mind set on you. I got my